Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. Sometimes in our lives we all have pain, we all have sorrow. La inteligencia artificial es uno de los grandes temas de este tiempo, una revolución que sin duda cambiará nuestro mundo, ya lo está haciendo, y debemos estar muy vigilantes sobre cómo lo hace. De esto se ocupa Algoreis, de detectar los sesgos racistas de los algoritmos y denunciarlos. Nos lo van a contar enseguida. Además, en nuestro programa de hoy reflexionaremos con la ONG Deporte y Diversidad sobre la polémica acerca de la participación de personas trans en las competiciones deportivas. Con Ecologistas en Acción hablaremos de la huella ecológica de las empresas, qué es la compensación de emisiones y si es o no una buena medida contra el cambio climático. Y Alcohólicos Anónimos, que celebra este año su 88 aniversario logrando que millones de personas puedan dejar de consumir alcohol gracias a un sistema que funciona y que se basa en el apoyo mutuo, nos lo van a contar, nos lo va a explicar uno de sus miembros de la delegación de Madrid. Show, so just call on me, brother. La inteligencia artificial forma ya parte de nuestras vidas y cada vez tendrá más influencia en ellas. Las implicaciones son muchísimas y una muy importante que es necesario abordar es la que tiene que ver con la discriminación. Cómo el sesgo de los algoritmos pueden impactar muy negativamente en diferentes colectivos. Por ejemplo, cómo afecta a las personas racializadas. Y es algo que desde la organización Algoreis ya venían estudiando desde antes de esta última revolución del ChatGPT y de la inteligencia artificial en todos los titulares de prensa. Vamos a dar la bienvenida una vez más a este programa a Paula Guerra, que es comunicadora social, integrante del equipo de Algoreis y columnista en diversos medios de comunicación en temas de racismo y antirracismo. Bienvenida, Paula.
Hola, gracias por la invitación.
A ti por estar de nuevo en Madrid sin Fronteras. También damos la bienvenida de nuevo a Youssef Ouled, periodista, coordinador de Algoreis e investigador sobre racismo en Rights International Spain. Youssef, bienvenido otra vez a Madrid sin Fronteras.
Muchísimas gracias, buenos días.
Bueno, hace tiempo hablamos de Algoreis, hace tiempo pues nos explicasteis cuál es el trabajo que lleva a cabo vuestra organización y bueno, pues ahora un poquito con la perspectiva se ve que fue algo muy visionario por vuestra parte el fundar esta organización en 2021, porque ahora mismo, en este momento, bueno, pues es que es una cuestión de primer orden, ¿no? La del el impacto en nuestras vidas de la inteligencia artificial. Nacéis en octubre de 2021 analizando y denunciando esa relación entre la inteligencia artificial y el racismo. ¿Cómo se establece esa relación? ¿Son racistas los algoritmos? ¿Quién me contesta?
Bueno, si quieres empiezo yo. Yo creo que dentro de Algoreis, al final lo que consideramos es que los algoritmos no dejan de ser más que fórmulas matemáticas que se acaban entrenando y alimentando por grandes datos de información, grandes bases de datos, que lo que hacen única y exclusivamente es repetir patrones. Entonces, si la información que le metemos está sesgada porque vivimos en una sociedad que discrimina racialmente de forma estructural, entonces los patrones que va a acabar replicando, en este caso hablamos de algoritmos, los patrones que acabarán replicando esos sistemas algorítmicos serán discriminatorios. Y esto no es algo que venga sucediendo en los últimos años, ¿no? Hablabas al principio del ChatGPT. En versiones anteriores de ChatGPT, cuando tú introducías en los buscadores de texto la palabra musulmán, sí, automáticamente vinculaba ese texto con con noticias que tenían que ver con terrorismo, ¿no? Pero es que ya en los años 80 se empezaron a utilizar algoritmos para ver qué personas entraban, por ejemplo, en la Escuela de Medicina del Hospital de San George en Londres, y se acabó al final del año, de ese año que se puso en marcha este algoritmo, se acabó concluyendo que ese sistema creado acababa discriminando de forma muy, muy evidente a las personas que no eran caucásicas y también a las mujeres, ¿no? O sea, hablamos de una discriminación que ya dura, ¿no? Y de un debate que tiene en realidad muchos más años.
Bueno, de hecho, pues hemos tenido noticias de una auditoría independiente de YouTube y TikTok en estos últimos días que ha detectado esos sesgos algorítmicos que deshumaniza y fomenta estereotipos en torno a diferentes colectivos. Y bueno, esto que contabas tú, Josep, lo podemos comprobar simplemente con una sencilla búsqueda en Google, ¿no? Como decías, el caso de los musulmanes, pero ocurriría igual si introduces la palabra inmigrante, etcétera, etcétera. Bueno, pues cualquiera de estas palabras, de estos conceptos, van unidos a imágenes o informaciones muy sesgadas, ¿no? Sí, podemos concretar quizás a lo mejor con algunos ejemplos, si queréis, ¿no? Algunos ejemplos más.
Sí, sí, si quieres seguir, sí, Paula, si no, sí.
Paula, por ejemplo, sí. Cuéntanos cómo sesga, cómo es este algoritmo a la hora de esta deshumanización a la que estamos aludiendo, esta imagen, esta información que nos lanza a los usuarios.
Sí, bueno, tal como comentaba Josep, que ya desde hace mucho tiempo venimos presenciando cómo al introducir determinadas palabras, Internet arroja determinados resultados. Esto es así, o sea, es así en todo tipo de ámbitos, ¿no? Por ejemplo, si tú buscabas en algún buscador la expresión jefe, o sea, si ponías, escribías la expresión, no sé, jefe de un departamento o de una empresa, lo que salían eran más bien imágenes de hombres, ¿no? De hombres
blancos.
Claro, hombres blancos de una determinada edad. Y eso es así desde hace muchísimo tiempo. Y esto lo que hace es alimentar ese imaginario racista, clasista y machista que ya existe en la sociedad. Entonces, lo que nosotras denunciamos es que al final esto lo que hace es automatizar la discriminación de siempre, el racismo de siempre, el machismo y el clasismo de siempre, y lo que se hace de forma automatizada, ¿no? Y que viene a contribuir a ese imaginario que sitúa a algunas personas por encima de otras.
Lo que pasa que aquí con la inteligencia artificial estamos hablando de sublimar todo eso, bueno, pues elevarlo a una potencia que no sabemos cuál será, pero que va a inundar nuestras vidas. Vamos a ir con otros de los problemas derivados de este tema que estamos hablando, como es en concreto la llamada frontera inteligente en Ceuta y Melilla. ¿Qué es?
Pues mira, justo acabas de decir que al final lo que se le está otorgando, ¿no? Se le está otorgando a la inteligencia como a la inteligencia artificial como una especie de entidad propia, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, en nuestro último informe, una introducción a la IA, la discriminación algorítmica para movimientos sociales, decimos, la inteligencia artificial ni es inteligente porque no es capaz de razonar por sí mismo, porque como hemos dicho, necesita de un diseño y de una alimentación de datos introducidos por personas, ni es artificial porque consume una ingente cantidad de recursos naturales que necesita para funcionar, ¿no? Y por lo tanto, y por lo que hemos señalado, tampoco es neutral, ¿no? En Ceuta y Melilla, si quiere, se está trabajando para implementar un sistema de recogida de datos biométricos, esto es, pues datos como pueden ser la modulación de la voz, el iris, la huella dactilar, que recogerán los funcionarios de las personas migrantes que crucen la frontera. Ahora mismo se está aprobando un reglamento de inteligencia artificial para toda la Unión Europea que divide en niveles de riesgo aquellos sistemas y que los que califica de alto riesgo se van a prohibir sobre la ciudadanía europea. Bien, la recogida de datos biométricos estaría calificado, tal y como van las negociaciones sobre este reglamento, como de alto riesgo. Es decir, que según este reglamento que se va a aprobar, no se podría recoger datos biométricos de la ciudadanía porque atentarían contra muchos de sus derechos en la privacidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa en caso de la frontera y de las personas migrantes? Que aquí sí que se va a permitir, ¿no? Es decir, el reglamento que nos está diciendo que hay sistemas que no se pueden aplicar a la ciudadanía porque son un peligro para la sociedad y para sus derechos, se van a aplicar a población que va a entrar por la frontera, que además no tiene conocimiento ni constancia de qué se va a hacer con esos datos, tampoco puede dar su consentimiento, porque los propios estándares internacionales reconocen que el consentimiento no se puede dar en una situación de vulnerabilidad como es cuando tú estás cruzando una frontera, ¿no? Y en última instancia, los propios informes de la relatora Achiume, por ejemplo, de relatora contra el racismo de Naciones Unidas, dijo en el 2001 que la implementación de este tipo de tecnologías en frontera lo único que hace es las fronteras más infranqueables y, en última instancia, generar un mayor número de muertes, ¿no? Porque acaba dificultando precisamente que las personas puedan transitar, que puedan migrar por la ausencia de vías legales y seguras, ¿no?
Claro, estamos hablando de tener unos parámetros distintos para unos seres humanos y para otros, ¿no? Estamos hablando de personas de primera clase y personas de segunda clase a las que se les vulnera unos derechos que las de primera clase tienen reconocidos, más o menos.
Sí, y además es que una persona que está cruzando una frontera, tú no le puedes preguntar, ¿consientes que se recojan tus datos? Porque en ese momento te va a decir cualquier cosa con tal de seguir su tránsito.
Sí.
Pero es que además esa persona no sabe qué empresa está cogiendo esa información. Y lo peor de todo esto es que la Unión Europea, que quiere implementar estos sistemas, que ya los está implementando, no nos dice a las organizaciones que trabajamos investigando dónde van a ir a parar esos datos. Tampoco se van a hacer públicos los algoritmos que se implementan, la forma de recoger esos datos, las bases de datos donde se van a guardar. Por lo tanto, no hay tampoco esa transparencia que permitiría luego a la sociedad hacer una auditoría para ver que se están cumpliendo esos supuestos derechos que dicen que se van a cumplir cuando se apliquen unos sistemas que dicen que no se les pueden aplicar al resto de la ciudadanía europea porque son vulneradores de derechos humanos.
Claro, aquí hablamos de este reconocimiento facial, de estos datos biométricos, hablamos también de conceptos que nos parecen de ciencia ficción, pero que es que están aquí, que es el de policía predictiva y también, bueno, pues todo lo que puede tener que ver con algo que ya venimos sufriendo, denunciando, etcétera, que es la manipulación, ¿no? Que esto, la inteligencia artificial y los algoritmos, pues lo van a facilitar. Son muchos los peligros, son muchos esos graves riesgos a los que nos enfrentamos. Paula, ¿se van a poder hacer frente con esta regulación que está llevando a cabo el Parlamento Europeo? ¿Cuáles son las fallas y cuáles son las virtudes de todo esto que se está preparando?
Sí, mira, como comentaba Josef, a ver, esta ley lo que pretende es regular el desarrollo e implementación de tecnologías de inteligencia artificial a nivel europeo, y básicamente lo que hace es clasificar el nivel de riesgo, tal como comentaba Josef, el nivel de riesgo que una tecnología de IA puede suponer para la seguridad y los derechos fundamentales de una persona, ¿no? Como por ejemplo el derecho a la privacidad y a la no discriminación. Entonces la ley incluye cuatro niveles de riesgo. Dice que algunas tecnologías de IA tienen un riesgo inaceptable, alto, limitado y mínimo. Claro, esto por supuesto que nos parece positivo, porque a día de hoy existe mucha opacidad al respecto. Es decir, cualquier administración pública o empresa puede comenzar a utilizar una tecnología de IA para regular cuestiones que tienen que ver derechos de las personas sin informarle a nadie que está utilizando esta tecnología, y por lo tanto no hay posibilidad de auditar, de saber nada al respecto. Entonces, en ese sentido nos parece positivo, porque esto en teoría vendría a facilitar esa labor de supervisión. Pero, ¿cuál es el problema? Que es sigue considerando que en algunos aspectos o contextos tecnologías de IA que la propia ley califica como de riesgo alto puedan ser utilizados, como es el caso del reconocimiento facial en frontera. Y lo dice así tal cual, que en contextos de frontera sí se puede utilizar la tecnología de reconocimiento facial que ha sido tremendamente cuestionada a nivel internacional, porque hay una serie de estudios que indican que arroja grandes fallos cuando se trata de rostros no caucásicos. Entonces, ¿qué es lo que decimos de Dalgo Reis? Que es, bueno, es positivo tener una ley que regule todo este tema, pero que es una ley que sigue, en el fondo, clasificando de alguna manera a personas en primera y segunda categoría, porque si se dice que el reconocimiento facial supone un riesgo alto para la población y que, por lo tanto, no debiera ser ocupada esa tecnología, no entendemos por qué se hace una excepción para el contexto de frontera. Cuando estamos hablando de personas que están en una gran situación de vulnerabilidad, quizás en una mayor situación de vulnerabilidad que puede estar el resto de la población. Por lo tanto, debiera ser un grupo demográfico todavía
más
mejor
protegido.
Tratado, uh-huh. Exacto, mejor tratado y más cuidado. Entonces, a un grupo de población que está en una mayor situación de vulnerabilidad que el resto de la población, se le va a aplicar una tecnología que esta misma ley dice que supone un riesgo alto para los derechos fundamentales de las personas. Entonces, es como todo, ¿no? Es una situación problemática, tiene esta cosa positiva, pero también este otro aspecto negativo.
Y si me permites, sobre lo que has comentado de la predicción, es muy importante que tengamos en cuenta que no existe ninguna ciencia que sustente que sea posible prever que se va prever que la criminalidad de las personas,
obviamente,
¿no? Y que lo que se está haciendo, que es una cosa que me parece gravísima, que nos parece gravísimo a Dalgo Reis, es implementar sistemas de inteligencia artificial que ya han sido utilizados en otros países y que han sido criticados porque las auditorías externas que se han hecho a esos sistemas han demostrado de forma muy explícita que existe una perfilación racial y que existe un enfoque racista respecto de la población. Por ejemplo, se utilizan diferentes algoritmos que vienen de Estados Unidos, que lo que hacen es prever, entre comillas, en qué barrios y qué población es la que puede cometer un crimen. Pero es que esos algoritmos están alimentados por datos policiales que en un contexto de racismo estructural sabemos, porque está ampliamente documentado y nosotros trabajamos documentando precisamente eso, que la policía se enfoca en determinados grupos poblacionales y que esos grupos poblacionales son precisamente las personas que no son blancas. Entonces, lo que se está haciendo es introducir la forma de actuar a nivel policial respecto de la población basada en criterios raciales para que luego sea un sistema el que, en base a esos datos, el que te diga qué personas delinquen más o en qué barrios hay más delincuencia, claro, ¿no? Entonces, al final, lo que se está haciendo es básicamente poner el foco sobre los mismos, ¿no? Y acabar criminalizando a las mismas poblaciones de siempre, a los mismos barrios de siempre, mientras, por ejemplo, es muy llamativo que estos sistemas nunca se fijan en delitos mayores que mueven muchísimo más dinero, como por ejemplo puede ser los delitos de guante blanco,
sí,
o otro
los
tipo
delitos
de delitos,
traje,
¿no?,
y corbata.
Exacto,
¿no? Entonces acaban criminalizando, revictimizando y recriminalizando a los mismos de siempre. Y en eso se están basando muchos de los sistemas que se están poniendo en marcha, no solo a nivel policial, sino también en el propio sistema de ayudas sociales o incluso de querer dar a la libertad condicional a los presos, ¿no? Como está pasando también en Cataluña.
Pues
hecho, hace poco supimos la información de que la Seguridad Social aplica un algoritmo para evaluar las solicitudes de baja de trabajadores y trabajadoras para ver si alguien puede estar cometiendo algún tipo de fraude. Entonces, estas son cosas de las que nos vamos enterando así a cuenta gotas y que nos indican que este tema, o sea, va a ir cada vez a más.
Hay que estar muy muy vigilantes. Yo quería, Josep, que me contaras muy brevemente, porque tenemos muy poco tiempo, una cosa que has apuntado al final, que también viene a describirnos el cuidado que hay que tener también con esta inteligencia artificial que tú decías, ni es tan inteligente ni es tan artificial, porque aquí nuevamente vemos que estas tecnologías impactan en el medio ambiente y van a parar también ese impacto. Sobre todo lo cargan los países del sur global.
Sí, yo creo que lo que más aporta Dalgo Reis, y por lo que recomiendo a la gente que nos siga, hay que hacer un poco de autobombo, es el enfoque anticolonial, ¿no?, que tenemos, ¿no? Porque sí que vemos que las dinámicas de extracción de recursos para poner en marcha estos sistemas se hacen desde países del sur global, pero es que también a la inversa los residuos que se generan por el consumo de toda esta tecnología, todos esos residuos acaban luego en África, ¿no? Acaban contaminando los recursos naturales de allí, acaban generando migraciones, ¿no? Aquí tenemos la migración, no es más que una consecuencia de nuestra forma de vida, ¿no? Es decir, que aquí hay un impacto directo sobre el sur global respecto de cómo estamos consumiendo, implementando y utilizando los sistemas de inteligencia artificial en Occidente.
Bueno, vamos a seguir hablando mucho con Algo Reis, vamos a seguir hablando mucho de inteligencia artificial, porque esta es una nueva revolución que puede traer cosas muy buenas, pero también puede traer pues muchos problemas que van a afectar sobre todo a los de siempre. Paula Guerra es comunicadora social, integrante de Algo Reis, columnista, también periodista especializada en racismo y antirracismo, y Josep Bolet, periodista también y coordinador de Algo Reis e investigador sobre racismo en Rights International Spain. Muchísimas gracias a ambos una vez más.
Muchas gracias.
Un abrazo. Will you lay it all on me now? Lay it all on me now. Lay it all on me now. Lay it all on me now. Lay it all on me now.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
¿En Cotet son especialistas en audición?
¡Claro que sí! ¡Son fantásticos! En Cotet los audífonos son prácticamente invisibles y se pueden conectar al teléfono móvil. Venimos de comprar unos para mi madre con descuentos de hasta el 60% en la segunda unidad. Y si compras las pilas y los filtros por teléfono o en cotet.com, te los envían a casa.
Cotet, óptica y audiología, cuidando tus sentidos desde 1902.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación, con tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años. Ya había, me había bajado
del caballo. Del caballo.
Sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera. Algo más que una conversación. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban. En el 101.3 y el 106 FM. Onda Madrid.
Uno de los argumentos más escuchados contra la ley trans ha sido el que tiene que ver con la participación de mujeres trans en el deporte femenino. En realidad no es la ley la que define los términos de esa participación, pero la verdad no suele ser obstáculo para según qué personas. Para conocer esa verdad vamos a hablar con David Guerrero, periodista y presidente de la ONG Deporte y Diversidad y autor de un libro imprescindible, Corres como una niña, sobre el género y la diversidad LGTBI en el deporte, de la editorial Dos Bigotes. David, bienvenido.
Gracias, Clara. Siempre un placer estar con vosotros.
Bueno, vamos a empezar por aclarar de una vez por todas esta pregunta, ¿no? La respuesta a esta pregunta. ¿Quién regula la participación en realidad de las personas trans en las diferentes disciplinas deportivas? ¿Quién es?
Pues las federaciones internacionales. Y además, yo creo que es un equívoco en el que caemos en muchas ocasiones, ¿no? El gran público, porque pensamos que los países, las regulaciones estatales o autonómicas pueden influir sobre cómo se desarrolla el deporte de élite o el deporte profesional. Y no es así. Las federaciones son empresas privadas. El Comité Olímpico Internacional es una empresa privada que regula sus propias competiciones y marca sus propias normas, y que cuando los deportistas quieren competir en una de sus eventos, tienen que aceptar esas condiciones, ¿no? Así que quien regula cómo, de qué manera acceden o quien impone la expulsión de las personas trans en el mundo del deporte son las federaciones. Da igual que aquí haya una ley que lo incluya, que en este caso no es así. La ley trans estatal española no recoge ninguna medida concreta que proteja a las personas trans, sobre todo a las mujeres trans en el deporte profesional y de élite, ni siquiera recoge medidas concretas para proteger a los menores, por ejemplo, en el deporte base o en las categorías inferiores.
Del que vamos a hablar ahora también, que es el que verdaderamente también nos importa en este sentido y cuando hablamos de integración. Así que queda clarísimo que las diferentes federaciones son entidades privadas y que ni leyes autonómicas ni estatales interfieren en esas decisiones y que este no es un asunto nuevo de la ley trans que se ha aprobado este año, sino que esto, bueno, pues me imagino que desde que el mundo es mundo, pues las diferentes federaciones pues toman este tipo de decisiones cuando van surgiendo pues atletas, deportistas, con diversidad.
Podemos hablar de que todo esto se activó con una mayor incorporación al mundo del deporte de las mujeres trans, porque es curioso que en todo este debate solo se hable de las mujeres trans y solo
curioso,
se regule contra ellas, ¿no?
Es curioso, sí.
Y solo se estudie sobre ellas, ¿no? Y luego también creo que es importante hablar de las personas intersex, porque también hay, sobre todo en el mundo del atletismo, han tenido que también tomar normativas y reglamentaciones que rompen absolutamente con los derechos humanos y a veces a la carta, ¿no? Para expulsar pues a personas como a Caster Semenya en las pruebas en las que estaba ganando, ¿no? Y es una mujer cis que tiene características intersexuales, pero no siquiera es una mujer trans, ¿no? O sea, yo creo, Clara, que es importante sobre todo poner encima de la mesa que las normas de elegibilidad, que es como se llama esto, las marcan las federaciones. Por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Madrid tenemos una ley trans que, como bien sabes, es muy avanzada, que se aprobó hace muchos años. No tuvimos este debate tan tremendo a nivel estatal como ha habido ahora, ni estas posiciones tan radicales, y que garantiza la inclusión de todas las mujeres en el mundo del deporte. Para las grandes competiciones internacionales que han venido a Madrid, esa ley no es válida. No se ha tenido en cuenta, digo, para que la gente lo entienda.
Ahí está la frontera. Bueno, pues vamos a fijarnos en lo que las diferentes federaciones han decidido respecto a esto, porque digamos que hay diferentes sensibilidades y, bueno, pues unas han optado por unos parámetros, otras han adoptado otras decisiones. ¿Cuál es ese abanico de opciones por las que han tirado?
Pues lo malo, Clara, es que ha ido a peor todo, ¿no?
Yeah.
El Comité Olímpico Internacional hizo una regulación en 2016 que era restrictiva porque marcaba unos límites concretos de testosterona en sangre, unos años previos al tratamiento, que esa modificación del género llevará desde hace años en la vida cotidiana del deportista o de la deportista, ¿no? Todo eso se retiró y el Comité Olímpico Internacional, digamos, se lavó las manos y dejó en manos de las federaciones esa regulación. Lo que es curioso es que al hacer eso sí que hizo una serie de recomendaciones, de directrices, que, bueno, decían muchas cosas, pero las dos más importantes, y que creo que son las que hay que destacar, es que se estudiara más profundamente, más ampliamente y de una forma más seria esas supuestas ventajas competitivas, ¿no? Y sobre todo que se estudiara caso a caso, que había que acabar con la expulsión sistemática y generalizada de las mujeres trans, porque eso era una acción que chocaba frontalmente contra los derechos humanos y las políticas de inclusión que deberían de tener el deporte en su ADN, ¿no? El problema es que a pesar de esas directrices y esas recomendaciones del COI, lo que nos encontramos es que las federaciones de deportes tan importantes como natación, atletismo, rugby, que fue la primera, han decidido expulsar de forma generalizada, ¿no? Y contempla solo la participación de las mujeres trans que no hayan pasado por la pubertad masculina, ¿vale? Es un concepto, yo creo, muy muy fácil de entender, ¿no? Aquellas mujeres que han hecho la transición antes de la pubertad masculina van a tener un desarrollo físico absolutamente equiparable al de una mujer cis y, por tanto, la regulación entiende que no hay ventaja competitiva, ¿no? Sin embargo, expulsa a todas aquellas mujeres que hayan hecho la transición después de la pubertad. Y eso es una expulsión generalizada, sin tener en cuenta a cada una de las personas, ni sus disciplinas, ni sus categorías, ¿no? Y esta es, parece, la línea que se está tomando por parte de las federaciones y que es aún más restrictiva que aquella normativa del COI de 2016.
Y aquí desaparece pues esa atención individual al atleta o la atleta con esas diferentes, esa diversidad en sus corporalidades, como decías, las ventajas competitivas que pueden jugar a favor o en contra según la disciplina deportiva, según las condiciones físicas de cada una de esas personas, al margen de cómo se haya hecho esa transición, cuándo y de qué manera.
Claro, en todo esto lo que hay es un sesgo absoluto y lo que se está poniendo encima de la mesa es asumir que todas las mujeres trans van a tener una mayor corporalidad que todas las mujeres cis, ¿no? Estas generalidades que son tremendas y que son muy fáciles de señalar que son mentira. Solo tenemos que sentarnos en un banco, ver cómo pasan personas al lado nuestra en una ciudad y comprobaremos cómo las corporalidades tienen poco que ver con el género. Quiero decir, hay hombres pequeños, claro, mujeres grandes, mujeres pequeñas. Y luego hay otra que yo creo que es importante, otra directriz más. Esas grandes corporalidades son beneficiosas para todos los deportes. Hay disciplinas deportivas donde ser una persona alta te va a ayudar. Por ejemplo, el voleibol, ¿no? Podemos poner como ejemplo. Pero ser muy alto en ciclismo va a ser una desventaja competitiva, ¿no? Entonces, bueno, creo que se está basando todo el tiempo en generalidades que son súper peligrosas, ¿no? Lo de la ventaja competitiva, al final, Clara, hay que señalar que solo se está imponiendo como una forma de expulsar a estas mujeres trans del deporte, en deporte élite, donde todas las personas que están en ese deporte élite y siendo los mejores y las mejores deportistas del mundo, en realidad tienen también su propia ventaja competitiva, ¿no?
Claro, porque cuando se llega ahí arriba es porque tienes algunas características innatas que están fuera de lo normal, que no se pueden comparar a las que tenemos cualquiera del resto de los mortales. Y aquí esta traslación al deporte de base es verdaderamente peligrosa también, porque estamos hablando, claro, de deporte de élite, que estamos hablando de una minoría de profesionales del deporte que llegan ahí muy, muy alto, pero lo verdaderamente importante, donde está el problema, es en el día a día de, por ejemplo, la infancia trans. ¿Qué es, claro, lo que está pasando en el deporte de base?
Pues mira, Clara, para que la gente lo entienda, los grandes deportistas y las grandes deportistas de élite tienen ventajas competitivas inherentes. Y vamos a poner dos ejemplos. Los zurdos están sobrerepresentados en deportes de esgrima, en raqueta. Michael Phelps, el mejor nadador de la historia, tiene unas envergaduras de brazos y pies por encima de la media. Bolt, que es el hombre más rápido del mundo, tiene fibras de recuperación en su cuerpo de alta recuperación, que son las fibras blancas, en un porcentaje muchísimo más alto que la media de todos los hombres que compiten con él. Pero, sin embargo, no se regula. Nadie señala, oiga, vamos a hacer una categoría solo para zurdos, o vamos a hacer solo una categoría para personas con fibras de recuperación rápida, o las personas racializadas, ¿no?, que también tienen algunas ventajas, sobre todo en atletismo, en pruebas de larga distancia. ¿Hacemos una categoría solo para ellos? Sería una locura, ¿no? Sin embargo, con las personas trans se está haciendo así. Lo común a todos ellos es que nadie ha elegido esa cualidad. Tampoco las mujeres trans han elegido ser trans. Y el problema es que todo ese deporte solo lo practica el 5%, el 4% de la población. El resto del deporte, el que practica el 96%, se está viendo arrastrado por estas decisiones injustas y absolutamente terribles. Y lo que estamos encontrando es cómo a menores trans de 10, 9, 12 años, nos llegan casos cada mes a la asociación, no las dejan competir en su categoría de género sentido y hablan de ventaja competitiva. En esas edades, en las que, por supuesto, no ha habido un proceso de pubertad, quiero decir que ahí no se puede hablar de eso, y sobre todo es que en el deporte base el objetivo debería de ser la inclusión, la socialización, la salud, no la competitividad o ganar cosas, ¿no? Entonces es muy preocupante cómo esas normativas restrictivas se están trasladando y están cayendo en cascada hacia el deporte base, el deporte de las categorías inferiores, que es el deporte importante, que es el deporte que hace de las sociedades más saludables y que hace que estemos encontrándonos en espacios que deberían de ser seguros y libres con otras personas, relacionándonos y también empoderándonos, ¿no?
Y hay que ponerse en la piel de esos padres o madres de una niña trans, por ejemplo, a la que le niegan esa participación con todo lo que supone pues un proceso de transición transición en la infancia y lo importante que es pues que se sienta parte del colectivo, parte del grupo, ¿no? Claro. De niñas y que practique ese deporte y que se sienta una persona plena, ¿no?
Sí, el problema, claro, es que las familias ya, bueno, son muy pocas las que llegan a nosotros pidiéndonos ayuda, ¿no? Porque ya, pues, han tenido que pelearse con el tema educativo, en el tema de la salud, ¿no? Entonces, bueno, la mayoría opta por irse y no practicar deporte, y es un error absoluto. No solo por la parte de la salud, ¿no? Yo siempre recuerdo que la Organización Mundial de la Salud señala que el deporte es una de las mejores herramientas de calidad de vida y la falta de práctica deportiva es una causa de muerte en toda Europa, ¿no? O sea que yo creo que hay que recordarlo, ¿no? O sea que las propias instituciones deberían de promover que todos y todas hagamos deporte, ¿no? Pero además es que para las niñas y niños trans es muy importante, porque al final es reconocer su propio cuerpo como una herramienta para divertirse, para jugar, ¿no? Para hacer deporte, conocer a otras personas y socializar, que esas son claves cuando se está en un periodo de transición tan difícil y tan duro como el que pasan los menores trans.
Bueno, pues queríamos comentar este tema que tanto se ha sobado en los medios de comunicación desde una forma, o sea, desde el conocimiento, desde la tranquilidad y desde esa pedagogía, esa forma de explicar las cosas tan clara que tienes, David Guerrero, presidente de Deporte y Diversidad, autor de ese libro que no dejaremos de recomendar, Corres como una niña, sobre género y diversidad en el deporte LGTB. Y lo importante que es el deporte y lo importante es que todos, todas y todes podamos participar de él desde la infancia y que sea pues eso, una herramienta de salud y de integración. Muchísimas gracias, David, un placer.
Gracias,
como siempre.
Gracias a ti, Clara, como siempre, y de verdad lanzar ese mensaje, que construyamos un deporte base inclusivo, donde haya libertad y donde personas, por cierto, de hoy, Alberto Lajárraga, el futbolista del Marbella, ¿no?, pueda celebrar que asciende a segunda dándose un beso con su chico sin que no ocurra nada.
Bueno, ojalá lo veamos, ¿eh? Pues es que queda tanto, David, por delante en el deporte también, ¿eh? Pues un abrazo fuerte, seguiremos
abrazo
hablando
fuerte,
de esto.
Clara, un beso. Over the mountains, across the sea, is there someone who sometimes thinks of me? How deep the ocean, how blue the sky, I don't know why I ever said goodbye. I don't know why I ever said goodbye. I don't know why I ever said goodbye.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
El 28 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Si ese día no puedes ir a votar, adelántate y hazlo por correo. Puedes solicitar el voto por correo en cualquier oficina de correos o en correos.es con el DNI electrónico o el certificado digital. Tienes de plazo hasta el 18 de mayo. Además, si tienes una discapacidad visual, puedes pedir el kit de voto Braille llamando al 900-822-012. Puedes hacerlo hasta el 1 de mayo. Más información en comunidad.madrid.
Sexta temporada de la Olimpiada del Saber con Nieves Herrero.
Lo tenéis clarísimo, venga.
Hemoglobina.
¡Correcto!
Nada, pero si no les hace falta ni el minuto.
Un concurso de cultura general para alumnos de primero de bachillerato.
Repasamos marcadores.
Con prueba de improvisación.
Una persona altruista que maquillaba gratis viajó en un barco plagado de jamones a un lugar en el que se daba la prebenda.
Y también de canto.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
La Olimpiada del Saber, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban, Onda Madrid.
I would go anywhere with you, anywhere I go.
La huella de carbono es la cantidad de gases de efecto invernadero que se producen en cualquier actividad. Cada persona pues producimos una mayor o menor según nuestros hábitos. Y como es lógico, las empresas, según su naturaleza y sus políticas ambientales, pues tienen también su huella de carbono. Y en este caso, pues hay dos opciones: o tratar de disminuir esa huella con medidas efectivas o compensar las emisiones. Y aquí es donde surge la pregunta. ¿Es una buena medida que una empresa decida seguir emitiendo lo mismo, pero hacer a cambio una plantación de árboles que absorban estas emisiones, por ejemplo? Pues vamos a preguntárselo a quien más sabe de este tema, que es Javier Andaluz, portavoz de Ecologistas en Acción sobre Cambio Climático y Energía. Javier, bienvenido a Madrid sin Fronteras.
Hola, un placer volver a estar aquí con vosotras.
Bueno, vamos a hablar de empresas, vamos a hablar de responsabilidad respecto a sus emisiones y a la huella de carbono. En estos momentos, ¿qué obligaciones tienen las empresas respecto a lo que emiten, a esa huella de carbono?
Bueno, pues como tú bien has explicado, Clara, hay como dos partes, ¿no? Por un lado tenemos una serie de empresas que están obligadas legalmente a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, que tienen la obligación de reportar e ir reduciendo esas emisiones, pero por otro lado, que es en lo que nos vamos a centrar un poco ahora, entiendo, tenemos una serie de empresas que no están obligadas y que lo pueden hacer de forma voluntaria. En estos momentos es una cuestión más o menos voluntaria y estamos viendo que solamente se están evaluando en estas huellas de carbono lo que denominamos las emisiones directas, es decir, las que produce directamente la actividad, y nos están valorando otras que tienen que ver, por ejemplo, con cuando se subcontratan empresas o cuando tienen otros servicios externos o importan otra serie de productos, que eso en estos momentos no se está midiendo dentro de estos mecanismos voluntarios.
O sea que tenemos unas empresas que están de forma voluntaria midiendo esa huella de carbono, pero que lo están haciendo a la baja, es decir, no de una forma precisa, no de una forma real para autoevaluarse, digamos, de forma honesta.
Sí, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Que yo creo que es la forma más fácil en la que lo entendemos, ¿no? Cuando compramos una ropa, ¿no? Un elemento para vestirnos. Sí. Pues lo que están haciendo las empresas, que son de estas empresas que no están obligadas, es medir, por ejemplo, la huella de carbono de la luz, de la iluminación, de la calefacción, de los servicios que ofrece esa cadena o esa tienda, pero no están midiendo, por ejemplo, el impacto climático que tiene la producción de esa ropa, y generalmente fuera de España y en territorios muy alejados, o por ejemplo la huella de carbono asociada a transportar esa ropa a nuestro territorio, ¿no? Entonces hay una parte que sí que se mide, que en nuestros términos lo llamamos el alcance 1, es decir, solamente lo que está haciendo esa empresa, esa luz, esa agua, esa huella de carbono, pero no está midiendo todo ese impacto que hay por detrás, que también debería formar parte de la huella de carbono.
Claro, entonces esa prenda que nosotros finalmente compramos, pensamos que solamente pues tiene la huella de fronteras hacia adentro, vaya, pero toda la fabricación, que entiendo que además será lo más costoso para el medio ambiente, todo el tema de la fabricación de ese textil y el transporte al país, desde el país de origen, pues eso no se mide. En este ejemplo,
no, eso no se mide. En efecto, no, eso no se mide, y además es mucho más problemático, ¿no? Porque esas emisiones, por ejemplo, cuentan para un país como Bangladesh, que es por poner un ejemplo, y también se contabilizan en sus emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Con lo cual, una parte de esa huella de carbono, que es responsabilidad nuestra directa, quien está asumiendo la responsabilidad real es un país como Bangladesh, que debería tener mayor capacidad pues para desarrollar otras cosas, ¿no? Acceso a la educación, al agua, a la sanidad, y para lo cual necesitaría, pero no lo pueden hacer precisamente porque están asumiendo ese coste de huella de carbono que no estamos asumiendo nosotros pues en nuestras economías del norte global, ¿no? En este caso en España.
Claro, porque cada país tiene que dar cuentas sobre la huella de carbono, lo que emite, ¿no?
Exacto.
¿Qué significa compensar la huella de carbono exactamente? ¿Cómo se hace esto?
Bueno, pues básicamente significa precisamente todas esas emisiones que estamos metiendo en la huella de carbono, pues intentar usar o promocionar o poner dinero en algún otro sector que permita pues absorber de alguna forma. Lo más claro y lo más conocido, yo creo, para todos nuestros oyentes es la plantación de árboles, ¿no? Pues si emito 15 toneladas de dióxido de carbono, pues voy a hacer una plantación de árboles que permita absorber esas emisiones. ¿Cuál es el problema de esto? Que mientras las emisiones sabemos claramente cuáles son, porque es una relación matemática de quemo tanto petróleo o quemo tanto elemento que genera gases de efecto invernadero, me genera tantas emisiones, nos es mucho más difícil saber cuánto es capaz de absorber un árbol o un ecosistema concreto en el día a día, ¿no? Entonces es muy difícil, no es el mismo tipo de comparación, y ahí hay un enorme problema, porque evidentemente esas contabilidades, esas compensaciones, ¿no? Esas plantaciones de árboles, no tenemos muy claro que puedan garantizar que precisamente todas esas emisiones de la huella de carbono van a ser absorbidas por ese proyecto en el que estamos invirtiendo.
Claro, esto de los árboles, pues sí, es una de las herramientas. También algo que se nos vende, ¿no? A los consumidores, para que nos quedemos tranquilitos, nos dicen, bueno, pues por cada compra que hagas se va a plantar un árbol, o cada vez que vengas a echar gasolina plantamos un árbol, etcétera, etcétera. Yo vivo en un barrio en el que hay muchas plantaciones populares de árboles y el problema de esos arbolitos es que una vez que los plantas está muy bien, pero luego hay que regarlos y luego tienen que crecer. No sé si estoy diciendo una tontería, Javier, o esto no se contempla en esta compensación.
Para nada, Clara. De hecho, o sea, esto es uno de los grandes problemas. Es además una de las cosas que abordaremos en los próximos meses en la Unión Europea, ¿no? ¿Cómo certificamos estos registros de compensaciones? Y tenemos varios problemas. O primero, la mayor parte de empresas que se dedican a este proceso de compensación, lo que hacen al final son plantaciones que son casi industriales, es decir, no estamos hablando de plantar árboles en ecosistemas que necesitemos recuperar, no estamos hablando de proyectos, en algún caso sí que los hay, de decir, ¿eh? Hay algunos proyectos, pero son la minoría, la mayoría estamos hablando de grandes plantaciones forestales. ¿Cuál es el problema? Que una vez plantados los árboles, primero, no hay un seguimiento claro, es decir, no sabemos muy bien si se están regando, si se han muerto por el camino, si están absorbiendo esas emisiones de gases de efecto invernadero, o si por ejemplo ha aparecido un incendio forestal, algo que está apareciendo bastante con esto de la emergencia climática, y cada vez es más evidente todas sus consecuencias, y todo eso no se contempla. Una vez tú has pagado, te dan esa certificación de créditos, y lo que pase en años venideros, pues nadie lo controla y nadie lo gestiona. Y luego hay un problema adicional, es que verdaderamente no hay tanto espacio como para poder absorber todas esas emisiones que se pretenden compensar. Para que nos hagamos una idea, los estudios más optimistas están hablando de que como mucho podríamos absorber un 10% de todas las emisiones globales a través de los ecosistemas, a través de estos sumideros naturales de dióxido de carbono. Pero la realidad es que estamos viendo cada vez más sectores que en vez de abordar esta mitigación, esta reducción de las emisiones, este cambio por las renovables, optan porque les son mucho más rentables económicamente y les dan menos quebradero de cabeza por ir a estos mecanismos de compensación. Teniendo en cuenta que es casi un 60% de nuestras emisiones globales las que no tienen esa obligación de reporte y que podrían entrar en la compensación, pues es evidente que es imposible que todos esos sectores se descarbonicen a través de la compensación. Y se hace evidente que estas compensaciones están muy limitadas y tienen muy poco papel para enfrentar la emergencia climática.
Bueno, pues vemos que nuevamente ese greenwashing también funciona, ese lavado verde que se hace, bueno, pues para dejar las conciencias tranquilas, pero que luego en la práctica tienen una eficacia muy, muy limitada, muy reducida. Tenemos que pensar en ello. Y la pregunta, lógicamente, es, bueno, pues si las medidas de compensación son muy limitadas en su eficacia, ¿qué es lo que realmente tienen que hacer las empresas para limitar su huella de carbono?
Pues en efecto, claro. Además, yo añadiría una consecuencia más. Es decir, que cuando nos están vendiendo las compensaciones, en el fondo nos están distrayendo, ¿no? Mm. Porque en vez de plantearnos, nos hacen un lavado verde en el que parece que seguir, por ejemplo, volando a todos los lados cuando queramos y como queramos es compatible con enfrentar la emergencia climática, y nos están distrayendo de que verdaderamente esto no es así, ¿no? Con lo cual, el único camino posible en estos momentos es lo que denominamos la mitigación, es decir, la reducción de las emisiones, que en este caso iría de dos manos. Primero, hacer renovable aquel sistema que puede ser usado en energías renovables, ¿no? Aquellas energías que podemos transformar a renovables, que es una de las piezas claves de la mitigación, pero por otro lado queda abordar cuestiones fundamentales que tienen que ver con usar menores cantidades de energía, menores cantidades de materiales, que esto también lo está diciendo la ciencia, ¿no? Por ejemplo, si volvemos a ese cambio inicial o a ese ejemplo inicial que teníamos sobre el sector textil, lo que es evidente es que es mucho mejor para el clima hacer ropa que sea más durable, que tenga mejor calidad, en vez de seguir apostando por una industria textil que se basa en que cada año básicamente renovemos nuestro armario, ¿no? Precisamente de ahí iría, por ejemplo, la mano de la mitigación y la reducción, de plantear otra forma de gestionar el textil, o de plantear esa reducción de vuelos o esa reducción del uso de combustibles fósiles que tenemos para el coche, usando cada vez más transporte público, y esta es la única clave que verdaderamente nos va a permitir ajustarnos a las indicaciones que estamos escuchando de paneles científicos como el IPCC.
Cuando algo es demasiado cómodo, quizás es porque no es suficientemente útil. Cuando nos dicen, bueno, tú sigue consumiendo, que nosotros plantamos árboles, igual debemos pues analizar un poquito qué es lo que hay detrás. Por lo tanto, una vez más, esa máxima del ecologismo, que es la reducción, el decrecimiento y bueno, pues la transformación, la transición energética, que en el plano industrial es que es esencial. Javier, es que no hay otra salida, ¿no?, que esa transición energética.
No hay otra salida. Además, diría que no solamente cómodo, que estoy muy de acuerdo con lo que planteas, Clara, sino que cuando no es transformador, es decir, no vale. O sea, no podemos repetir el sistema económico que tenemos ahora, basado en este consumo exacerbado, en comprar, en mantener todo nuestro sistema económico en el crecimiento, ¿no? Entonces, todas las medidas que tenemos que plantear para la emergencia climática tienen que ser transformadoras. Nosotros tenemos un truco, que es esto que llamamos los cambios de escala, ¿no? Pasar de ese mecanismo globalizado de importar un montón de cosas dentro de nuestras fronteras, por pasar a ver recursos mucho más locales, mucho más cercanos, que es la única forma de ajustarnos. Y en efecto, no nos vale con lavados verdes, no nos vale con meros parches, y no nos vale con implementar estos mecanismos de compensación, que sabemos que son insuficientes. Lo que necesitamos son medidas transformadoras que transformen nuestra industria, nuestra alimentación y la forma en la cual nos relacionamos con el medio ambiente y entre nosotros, porque esto también tiene un impacto tanto en la desigualdad de nuestro país como en la desigualdad global.
Y eso que vaya por delante, que los árboles, como dijo en su día Wangari Maathai, bueno, pues son esenciales para la vida, y que hay que plantar muchos árboles, hay que renaturalizar nuestros espacios. Eso lo tenemos clarísimo, ¿no? Que puede parecer que estamos en contra de las plantaciones de árboles, ni muchísimo menos.
Todo lo contrario. De hecho, lo que estamos diciendo es que sí, es necesario plantar árboles. La cuestión es si tienen que estar relacionados con la reducción de las emisiones, que es lo que tenemos que hacer. Necesitamos plantar árboles, pero necesitamos hacerlos desde una óptica, desde los ecosistemas, ¿no? De generar no solamente árboles puestos en mitad del campo como si fueran una plantación industrial, sino necesitamos árboles que generen bosques, que generen vida, que generen suelos llenos de materia orgánica, que generen ecosistemas propios, y precisamente esto es bastante incompatible con algunas propuestas de compensación, que lo que hacen es poner un montón de árboles, cortarlos, volver a poner un montón de árboles, ¿no? Necesitamos ecosistemas, necesitamos recuperar bosques mediterráneos, recuperar todos esos ecosistemas que no solamente sirven para reducir o para absorber nuestras emisiones de carbono, sino que nos dan otros servicios que son fundamentales: materiales, agua, comida, etcétera, etcétera, etcétera. Mm. Y por supuesto, mejorar nuestros ecosistemas es una pieza clave para enfrentar no solo la crisis climática, sino la crisis de la biodiversidad en la que también vivimos y que es una de las crisis muy relevantes y que a veces no se le da la importancia que tiene.
Mm. Bueno, ya para terminar este tema que nos ha traído aquí hoy, que es el de la compensación de carbono, ¿cuáles serían los tips sobre los cambios que debería hacer una empresa que realmente tenga la conciencia y la voluntad de reducir drásticamente su huella de carbono? ¿Cuáles podrían ser esos tips, esas vías?
Pues yo creo que las grandes empresas van a tener poca cabida precisamente por el modelo económico que tienen, ¿no? Que se basan precisamente en tener un gran beneficio, pues volvemos al ejemplo textil, ¿no? De usar mano de obra barata en Bangladesh, de usar productos baratos y con pocas calidades ambientales en Bangladesh, ¿no? Ese modelo tiene que terminar y probablemente sea muy incompatible con algunas grandes empresas que tenemos en estos momentos. Las claves son básicamente, primero, la relocalización, ¿no? Empezar a generar productos cerca de los puntos donde se consume, a través de los recursos locales que hay desde una óptica de sostenibilidad, darle a acabar con estas obsolescencias que tienen, ¿no? Empezar a diseñar productos que sean duraderos, durables, que sean reparables, que nos permitan precisamente reducir nuestra necesidad de tener cada vez más y más productos en nuestras casas, ¿no? Y por último, apostar fundamentalmente porque todos los suministros energéticos provengan de energías renovables, ya que no podemos seguir usando energía proveniente de combustibles fósiles, de gas, etcétera, etcétera. Y esas tecnologías ya están. Así que queda todavía mucho camino por recorrer.
Bueno, pues esperemos recorrerlo rapidito porque estamos en emergencia climática. Javier Andaluz, portavoz de Ecologistas en Acción sobre Cambio Climático y Energía. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotras, Clara.
And when I said I loved you, I didn't care if you said it back. I ain't ever loved no one like that.
If you'd have just kept walking, and we never got to talking, I could go on existing, not knowing what I was missing. But you set the bar for this stubborn heart. When you met my family, everybody knew that you had me wrapped. I ain't ever loved no one like that.
Mi nombre es José Antonio y soy miembro de Alcohólicos Anónimos. La Asociación Alcohólicos Anónimos nació en 1935 en los Estados Unidos, cuando dos personas alcohólicas descubren el beneficio que les reporta el compartir sus experiencias con otros alcohólicos. De ahí la importancia del tú a tú, la importancia de un alcohólico habla con otro alcohólico. Alcohólicos Anónimos está basada en tres legados fundamentales: la recuperación del individuo a través de los 12 pasos del programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos, la unidad, porque de la unidad de Alcohólicos Anónimos no solo dependen nuestras vidas, sino las vidas de todos los que están por venir, y el servicio, que es todo aquello que facilite que el mensaje de Alcohólicos Anónimos llegue al alcohólico que aún está sufriendo. El concepto de recuperación de Alcohólicos Anónimos se produce en un proceso individual de cambio, un cambio constante, dinámico, de revisión, de reflexión y de introspección, que se convierte en un proyecto de vida personal, una nueva manera de vivir sin alcohol, una nueva manera de vivir que nos permite ser felices, útiles y libres. Alcohólicos Anónimos celebra este año su 88 aniversario y el evento tendrá lugar en el Salón de Actos del Hospital Universitario Ramón y Cajal el 10 de junio de 11 a 1 horas de la mañana. Para más información pueden llamar al 91-341-8282.
Pues así termina nuestro programa de hoy. Gracias por acompañarnos y que tengas una feliz semana.
Street, time of day. I want a revolution. You want a short solution. We never could see eye to eye. You wanted retribution. I came to the same conclusion. It's a story as old as time. I let you cry.